Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. La saluda Jorge Jacobs y en esta tarde va a estar acompañándome Juan Pablo Álvarez, con quien vamos a estar viendo varios temas. Así que le damos la bienvenida a Juan Pablo. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues un gusto estar aquí de nuevo compartiendo cabina contigo, Jorge. No es que sea muy habitual en mi círculo aquí en Libertópolis, pero siempre es un placer acompañarlos a esta hora. A todos los amantes de la libertad que hoy nos escuchan, y pues bueno, empecemos el día.
Pues probablemente estas próximas dos semanas tal vez sea más más habitual, tomando en cuenta que no está Marta Yolanda, que hoy arrancaron sus vacaciones Marta Yolanda, así que probablemente nos veamos más seguido por aquí las próximas dos semanas.
Esperemos que así sea.
Así es, y va a ser un gran gusto para mí compartir contigo varios días. Y bueno, pues hoy tenemos varios segmentos. En el siguiente segmento vamos a estar conversando con Paul Boteo. Él es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, y vamos a hablar acerca del índice de libertad en el mundo de Freedom House, que fue presentado la semana pasada aquí en Guatemala. Y pues vamos a hablar con Paul acerca de este índice, que ellos también participaron en la presentación. Luego también a la una va a estar con nosotros aquí en cabina, en los estudios, Roberto Wagner. Vamos a hablar con él acerca de lo que está sucediendo en Haití y en Cuba. En Haití pues hay una crisis así de grandes proporciones, incluso hasta el mismo consulado honorario, entiendo, de Guatemala en Haití fue saqueado ayer. Sí. O sea, la crisis sí está bastante fuerte en Haití actualmente, y adicionalmente pues ayer se dieron algunas manifestaciones en Cuba. Entonces vamos a hablar de esos dos temas más con Roberto Wagner y las implicaciones que tiene para Guatemala, porque la crisis que se está dando en Haití y también en Cuba, aunque por distintas razones, pero ambos están en crisis, eso en principio pienso que en lo que se convierte es en una probabilidad de una mayor cantidad de tanto haitianos y de cubanos que pasen a través de Guatemala hacia Estados Unidos, porque se ha incrementado considerablemente la cantidad de personas que han estado saliendo tanto de Haití como de Cuba en los últimos semanas y meses, y estos van generalmente a Nicaragua o incluso hasta Colombia, y de ahí arrancan para caminando en distintos medios de transporte, pero la cosa es de que van hacia Estados Unidos. Y estas crisis que se están dando ahorita en Haití y en Cuba, pues muy probablemente el resultado sea de que veamos pasar más haitianos y más cubanos por Guatemala, ¿no?
Sí, es fuerte lo que realmente está viviendo Haití, porque no es la primera vez de que Haití sale a la luz y de que está pasando una crisis social, una crisis política. O sea, es tristemente común escuchar estas cuestiones de Haití. Yo creo que el presidente pasado fue al que lo asesinaron en Haití, en su cargo, ejerciéndolo como presidente de la República. Y ahí vemos también qué tanta función, organización tiene en sí la República de Haití, ¿verdad? O sea, es una república muy débil, pero no es un país el cual ha tenido como estabilidad social, estabilidad política desde su concepción, ¿verdad? Porque desde su
ni
estabilidad económica también, porque desde su concepción como república, como estado, pues ahí hubo un gran problema con la gente negra, que eran los esclavos y solo gobernaban los ladinos, o más que todo los blancos provenientes de Europa. Y cuando pasa la revolución, la constitución, el primer artículo de la constitución que sale de la revolución es: ahora todos nosotros somos negros. O sea, es algo muy, muy ideológico, muy atacante, y que eso es lo que tiene Haití desde el inicio. Y también me parece curioso de que nosotros como guatemaltecos sabemos que hubo misiones de paz en Haití. ¿Por qué? Por el excandidato Edmond Mulet. Misiones de paz de parte de la ONU hay N misiones, muchas, pero así de saber cuánto han durado, poco sabemos, pero creo que en gran parte ahorita nosotros como guatemaltecos sí sabemos de que el expresidenciable Edmond Mulet estuvo aproximadamente a partir de 20 años.
No, no, estuvo, fueron, pero sí
12.
estuvo, no, pero sí estuvo varios años en Haití, en esta misión ahí en Haití, y ahorita recordemos que anda en
Ahí
otra
está en otra,
misión
está en otra. Pero
en
curioso
África.
cómo Mulet, cuando era candidato aquí a la presidencia, hablaba de Haití como un gran logro que había alcanzado él, y vemos de que pues no muy.
Sí, realmente la situación en Haití es crítica desde hace muchos años. Han estado con estos intentos de pacificación desde hace años también, y han sido básicamente han sido un fracaso. Mencionaste ya el asesinato del presidente, y quien se quedó en su lugar a raíz de que lo mataron renunció la semana pasada, y ahorita pues están en un proceso de transición hacia una especie de gobierno así corporativo, donde van a haber varios, van a estar metidos el legislativo, varios líderes políticos también, de distintas organizaciones, a ver qué pasa con este gobierno, pero realmente están en una crisis muy seria en Haití, y veremos en qué termina. Hoy también vamos a tener, ya al final, como siempre los lunes, vamos a tener la Liber Cátedra con el juez Ricardo Rojas, el juez argentino Ricardo Rojas, y pues esto es los segmentos que vamos a tener hoy, y en el ínterin pues vamos a hablar acerca de algunas situaciones que se están dando en temas políticos y económicos, tanto locales como internacionales, como por ejemplo el hecho de que se canceló la sesión de bloques en el Congreso para esta semana. Bueno, para hoy, realmente, no necesariamente para toda la semana, pero sí para hoy. Esto lo cancelaron ayer, y todos los lunes hay una reunión de jefes de bloques en el Congreso, en donde definen la agenda para las sesiones en las sesiones del pleno del Congreso de la semana, que normalmente hay una el martes y una el jueves. La semana pasada, como no se ponían de acuerdo, pues al final decidieron de que no iba a haber reunión de pleno el martes, y solo el jueves. Y luego el jueves pues hubo un medio zafarrancho ahí, y al final terminaron la sesión, los de la junta directiva se fueron. No fue el pleno el que se quedó sin quórum, sino fue la junta directiva la que se quedó.
Que ya es común verlo en esta junta
se
directiva.
Quedó,
que no
se quedó
quórum.
Sin quórum, básicamente porque se salieron algunos de los miembros. Entendemos de que todo gira alrededor de la elección del representante del Congreso, o de los representantes, porque es un titular y un suplente del Congreso ante la Junta Monetaria, que no se han logrado poner de acuerdo. Y pues a eso se debió este medio zafarrancho del jueves. Luego, este domingo, por lo visto, no se han puesto todavía de acuerdo, y llegaron a esa medida, a un cacho extrema de decir, bueno, pues entonces mañana no hay reunión, se cancela la reunión de jefes de bloque, presuntamente en lo que se ponen de acuerdo. Veremos si se logran poner de acuerdo hoy para iniciar esta sesión, qué sé yo, mañana, y tal vez que todavía haya sesión el jueves. Y no, lo más seguro es de que las sesiones del pleno quedarán hasta para después de Semana Santa, porque la semana entrante no creo que vayan a tener una sesión el Martes Santo.
Sí, pero yo te pregunto ahorita, Jorge, y tal vez para aclararlos más a la audiencia, en la sesión de jefes de bloque es donde se plantea el famoso orden del día que se realiza para las sesiones el martes y el jueves, como bien decías, pero si se plantean los órdenes del día el día lunes, que es de jefes de bloque, y no hay jefes de bloque, estamos hablando de que no va a haber jefes de bloque el lunes, ni sesión ordinaria martes ni jueves.
Si no se da, o sea, en la carta que mandaron diciendo de que se cancelaba la reunión, no decía y se va a llevar a cabo el martes, por ejemplo, sino que simplemente decía que se cancelaba la sesión. Entonces, por ejemplo, si la llevaran a cabo mañana, por decirte algo, o el miércoles incluso, probablemente todavía podría haber sesión, por lo menos el jueves, sesión del pleno el jueves. Si no, pues de seguro ya no va a haber sesión plenaria en el Congreso hasta después de Semana Santa.
Bueno, pues yo le diría a la audiencia de que vea principalmente quiénes son las personas que están en la junta directiva de este Congreso de la República, que liderada por el presidente Nedi Ramos, para ver quiénes, primero, quiénes son los partidos que constituyen la junta directiva, segundo, quiénes son los diputados que han estado causando conflictos en la junta directiva para que se cierren sesiones ordinarias por falta de quórum de la junta directiva, que no es primera vez que pasa, que no en sesiones de jefe de bloque, que es básicamente la junta directiva la que sesiona a los jefes de bloque en esa sesión de jefes de bloque. Así que ve usted, ¿dónde está esa falta de liderazgo? ¿Dónde está esa falta de unidad para el servicio de la nación en los en la junta directiva del Congreso de la República? Porque a mi parecer sí veo una gran falta de unidad, la cual, si como decían muchos de los candidatos en sus candidaturas, pues, del 2023, si la cabeza esté mal, imagínese el cuerpo. Y aquí la cabeza está mal, que es la junta directiva del Congreso de la República. Hay que analizar los partidos y las alianzas que están haciendo y por qué las alianzas que están haciendo no dan frutos. Y me refiero precisamente al partido Semilla y al partido de UNE, principalmente, que hay muchos conflictos de interés mezclados.
Así es, vamos a ir a una pausa porque ya vamos a tener la entrevista con Paul Boteo. Sin embargo, antes de irnos a la pausa, déjeme contarle que hoy vamos a estar disfrutando de gelatos. Aquí yo voy a estar disfrutando en la siguiente pausa, en la pausa, de un gelato de menta con chocolate, que lo pueden ver ustedes en la transmisión que tenemos en línea y en nuestro canal Libertópolis TV. Y adicionalmente también Juan Pablo va a estar disfrutando un gelato ahí.
A mí me van a traer un gelato de veteado de guinda. Esperemos a ver qué tal.
Ese es de los más ricos, el de veteado de guinda. Pero este de menta con chocolate también es delicioso. Así que los invitamos a que ustedes disfruten los gelatos de Primo de Roma. También lo pueden hacer yendo a cualquiera de sus ubicaciones, a la que está aquí en la zona 10 en Fontavela, la que está en carretera El Salvador en el Centro Comercial Pradera Concepción y la que está en la Roosevelt en el Picoteo de Miraflores, que es el food hall que está en el tercer piso del Centro Comercial Miraflores. En esos tres lugares puede usted ir a ver todos los sabores, a probar algunos y disfrutarse un cono o un vasito de gelato de Primo de Roma y adicionalmente llevarse para su casa o para su oficina, pues un medio litro de un sabor, un medio litro de otro sabor. Y ahorita pues empieza a prepararse para la Semana Santa y para llevarse sus gelatos de Primo de Roma a donde sea que vaya a pasar la Semana Santa, sea en la playa, en el lago, en el río, en la montaña o en su casa, donde sea usted vaya a disfrutar, donde vaya a pasar la Semana Santa, pues aproveche y llévese los gelatos de Primo de Roma. Y si no puede ir a ninguno de los lugares, pues los puede pedir a domicilio al 3190-9912. 3190-9912 es el celular y WhatsApp de Primo de Roma. Y recuerde que si no tiene dónde apuntarlo, pues lo encuentra en libertopolis.com/patrocinadores. Y en cualquiera de esos, en ese teléfono, pues usted puede llamar y pedir que le envíen un medio litro de un sabor, un medio litro de otro sabor, y prepararse para la Semana Santa y de una vez desde estos días, porque realmente con los calores que están haciendo, qué delicioso es probar un gelato de Primo de Roma. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Le damos la bienvenida también a nuestro invitado de hoy, que va a ser Paul Boteo. Aquí en los estudios estamos Jorge Jacobs y Juan Pablo Alvarado. Y Álvarez, perdón.
Álvarez, sí, por favor.
Así que le damos la bienvenida a Paul Boteo. Él es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo. Y vamos a hablar un poco acerca de la presentación que tuvieron la semana pasada del índice de libertad humana de la organización Freedom House, que fue presentado la semana pasada precisamente aquí en Guatemala. Así que le damos la bienvenida a Paul. ¿Nos escuchas, Paul? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, Juan Pablo y a su audiencia, respetable audiencia. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludarles nuevamente.
Gracias, igualmente, Paul. Y contanos, ¿qué es este índice de libertad en el mundo de Freedom House y qué fue lo que presentaron la semana pasada?
Bueno, este es un índice que existe desde 1973, Freedom House es una institución que fue fundada en 1941 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos quería mantener cierta neutralidad respecto de lo que estaba pasando en Europa. Y esta institución fue fundada precisamente para motivar a que Estados Unidos pudiese defender la libertad en Europa, lo que estaba sucediendo, enfrentar al nazismo, enfrentar a Hitler con todas las atrocidades que estaba haciendo. Y pues desde entonces es una institución que ya tiene más de 83 años. Y este informe comienza a publicarse desde 1973 con el propósito de ver cómo está la libertad en el mundo. Se evalúan más de 200 países y territorios, 195 países para ser exactos y 17 y 15 territorios. Y la idea es poder ver cómo se encuentra la libertad en el mundo. Ahora, este índice se centra mucho en las libertades políticas y en las libertades civiles, no tanto en las libertades económicas. Y pues una de las conclusiones de lo que se presentó la semana pasada es que la libertad en el mundo, en términos de libertades civiles y en términos de libertad política, lleva 18 años de continuo decrecimiento en todo el planeta. Y esto, por supuesto, que es motivo de preocupación. Y si esto lo cruzamos con otros índices, como por ejemplo el índice de democracia que saca The Economist, por ejemplo, es consistente con este análisis. Y por supuesto, en la semana pasada se hizo un análisis de la región latinoamericana en su conjunto y de Guatemala en particular. Y los datos, pues, son preocupantes en el sentido que somos parte de esa tendencia mundial. Y en el caso especial de América Latina, los países que presentan mayor problema en este sentido, pues siguen siendo los mismos, ¿no? Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero en Centroamérica fue motivo de preocupación El Salvador, Honduras y por supuesto Guatemala con lo que se vivió en el 2023.
Y mencionabas que se correlaciona mucho, por ejemplo, con el índice de The Economist. Yo también la semana pasada mencioné que también se correlaciona mucho con el índice de libertad humana que hace el Cato Institute, que también muestra una caída en los últimos años, precisamente. En este caso, pues sí tiene más componentes económicos que este índice de Freedom House. Pero la tendencia a nivel global es muy similar. ¿Alguna hipótesis de por qué es que se está dando esto?
Bueno, lo que estamos viendo en el mundo, creo yo, es el hecho de que estamos primero en un cambio generacional y creo que los seres humanos somos muy poco, tenemos muy poca memoria. ¿A qué me refiero con esto? Cuando mirábamos la lucha, por ejemplo, entre Occidente y el comunismo, antes de la caída del comunismo en 1990, lo que veíamos era, digamos que había un anhelo por la libertad, se creía que la libertad había triunfado en el mundo cuando cae el comunismo y que de alguna forma el ser humano como tal, digamos, o los países como tal, iban a abrazar la idea de la libertad, tanto política como económica, y las democracias liberales iban a triunfar. Sin embargo, lo que empezamos a ver, por ejemplo, en América Latina fue a finales de los 90, el surgimiento del movimiento chavista que comenzó a minar las democracias en América Latina, sobre todo porque había una izquierda que justificaba lo que estaba pasando en Venezuela. No les importaba el daño institucional que estaba haciendo Chávez en ese momento porque ellos decían de que había Chávez por fin estaba dándole resultados a los pobres y estaba haciendo programas sociales y que por eso lo exculpaban de todo el daño institucional que estaba haciendo. Y hay que recordar que el chavismo tuvo una influencia enorme en América Latina, sobre todo con la billetera llena que le brindó los precios altos del petróleo, y eso por supuesto que comenzó a minar la creencia en esa democracia liberal en la región. Y en el mundo en general hemos visto, por ejemplo, cómo países importantes como Rusia, pues Putin, que recién acaba de ganar, entre comillas, las elecciones, pues se creía en su momento que iba a ser una persona demócrata que iba a, de alguna forma, impulsar las democracias liberales o la idea de la democracia liberal en Rusia, y sin embargo se convirtió en un dictador sanguinario. Y lo mismo vemos en China, por ejemplo. Entonces creo que estamos viendo el surgimiento de la idea de los hombres fuertes, de la idea de que son aquellos, que son este tipo de personajes los que pueden resolverle la vida a los países. Y si eso lo unimos, por ejemplo, con el hecho que en la última década el crecimiento económico se ralentizó en muchas regiones del planeta, como por ejemplo en la misma Europa, por ejemplo, ya no está gozando el crecimiento que tuvo en los años 90 o principios de este siglo, o en América Latina, en donde en América Latina, en muchos de los países, debido a la caída en el precio de los commodities en la última década, muchos países, incluido Chile, incluido Colombia, incluido Brasil, vivieron crisis económicas muy fuertes en cámara lenta, de las cuales nosotros en Guatemala estuvimos muy poco conscientes porque nuestra dinámica no está asociada a los commodities, sino que está asociada a las remesas. Pero las crisis económicas también provocan un desencanto porque la gente cree equivocadamente que las democracias liberales y los derechos individuales le resuelven su vida económica, y son dos ámbitos distintos. De expectativas, diría yo. Creería que, en resumen, Jorge, diría que es el hecho de que el surgimiento de estos hombres fuertes que creen resolverle la vida a los seres humanos, y también el hecho del descontento creado por las crisis económicas, y tal vez solo una más, perdón, y es el hecho del surgimiento de, yo diría, discursos extremistas. Hoy vemos con mucha preocupación, por ejemplo, cómo está surgiendo una izquierda radical que está dispuesta a romper las instituciones, pero también una derecha radical que está, de alguna forma, que ya no valora el hecho de la libertad política, y que está dispuesta, incluso mucha de esa derecha, a apoyar regímenes dictatoriales, dictadores, autócratas, y eso también preocupa mucho.
Sí, yo, Paul, buenas tardes. Le quería preguntar si le podría compartir a la audiencia también esta gráfica que pues es famosa en el mundo económico de la libertad civil correlacionado al GDP per cápita, ¿verdad? El PIB per cápita. Porque es curioso ver de que entre más libre es un país de libertades civiles, más per cápita es el ingreso. Pues nos mencionaba de que este índice no toma en cuenta muchos indicadores económicos, sino que es solo indicador de libertades civiles. Pero si nos podría explicar un poquito de eso, porque siento que también es muy importante que la audiencia lo tome en cuenta.
Yo creo que es un excelente punto, Juan Pablo, porque lamentablemente en los últimos tiempos ha habido la idea equivocada, creo yo, de que las dictaduras dan mejores resultados, entre comillas, que las democracias liberales. Y eso tiene que ver, como por ejemplo, sobre todo con el surgimiento de China, que claramente es un régimen dictatorial, autocrático, que pareciera tener mayor éxito que Occidente en términos económicos, y también con el surgimiento, incluso, como decía, ese hombre fuerte como Putin, y en América Latina, pues con el surgimiento de alguien como Bukele. Sin embargo, yo diría que quienes creen eso obvian un hecho importantísimo, y es que el ser humano, en la mayor parte de la historia del ser humano, hemos vivido en dictaduras, en regímenes en donde no se respetan los derechos individuales. Y podríamos decir que los derechos individuales se comienzan a respetar de una forma, digamos, paulatina, de unos 500 años para acá, que comenzó ese desarrollo institucional en Occidente y que hizo que se consolidaran modelos como el de Estados Unidos, con esa democracia liberal que muchos llaman república, pero al final estamos hablando de lo mismo, digamos, democracia liberal y república, pero que de alguna forma es el caso de éxito más grande que tenemos en términos de crecimiento económico. Y es tan grande, digamos, el éxito de Estados Unidos con ese modelo republicano que tiene, que incluso hoy Es el único país desarrollado que le ha podido plantar cara a China, porque, digamos, otros países desarrollados han, digamos, de alguna forma quedado atrás respecto a ese crecimiento económico. Pero muy importante es que la misma Europa crece precisamente porque es capaz de tener mayor libertad política y económica en su momento en los últimos 200 años. Y cuando hablamos de casos de éxitos de dictaduras, estamos hablando realmente de excepciones, porque la mayor parte de quienes son dictadores se toman el poder para sí mismo, para su propio beneficio y no necesariamente, obviamente, para el resto de la población. Entonces tenemos, por ejemplo, excepciones como la de Chile, por ejemplo, con un Pinochet que por supuesto le trajo beneficio económico a Chile, pero que hay que recordarlo, sobre una institucionalidad chilena que ya tenía, en el caso de Chile, en el siglo XIX, tenía mejores indicadores de libertad política incluso que Europa. Esa es la tradición de Chile, por ejemplo. Y entonces por eso a la sociedad chilena le cuesta tanto superar el tema de lo que sucedió con Pinochet. Entonces son casos aislados que la gente quiere hoy en día decir, no, es que el hombre fuerte, el dictador, el autócrata es el que nos va a resolver el problema. Y la historia demuestra que esas excepciones de dictadores que han habido son eso, excepciones, porque la receta del éxito pasa por instituciones que respeten la libertad, que respeten al individuo y que el poder tenga un límite y que no se pueda ejercer de forma arbitraria, que el gobernante no se convierta en un rey, no se convierta en alguien que pueda decidir sobre la vida y la propiedad de las personas. Y eso solo se logra en una república, en una democracia liberal que tiene resultados en el largo plazo. Y eso es lo que tenemos que entender como sociedad. Van a haber en esa república, en esa democracia liberal, momentos de crisis, por supuesto que lo van a haber, pero en el largo plazo la mejor forma de resguardar los derechos individuales y no otorgándole un cheque en blanco a un dictador que va a matar, que va a atropellar los derechos de los individuos y que por supuesto va a utilizar ese poder a su favor.
Gracias, Paul. Ahí lo que difiero con vos es lo de la similitud o el símil que hacen entre república y democracia liberal, pero eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y en el caso, por ejemplo, específico de Estados Unidos, yo sí considero que sigue siendo una república, aunque la mayoría de los gringos, incluyendo los gobernantes, solo se quedan con el término democracia. Pero obviamente, pues ese no es el tema de la conversación, pero no quería dejar de acotarlo en cuanto a que yo sí veo una gran diferencia entre la república, el sistema republicano y el término que han acuñado de los últimos 20 años de democracia liberal, ¿verdad? Pero regresando al índice, mencionaste que la semana pasada hablaron sobre la situación en Centroamérica y mencionaste algunos highlights, pero ¿qué otras cosas mencionaron de la situación en Centroamérica que crees que sea relevante que conozcamos?
Bueno, uno de los temas que más preocupó fue precisamente el caso de Guatemala, sobre todo porque en el caso de Guatemala, pues vivimos ese intento de, primero, de que no hubieran elecciones, digamos, limpias, y hay que recordar solo antes de eso el contexto de Freedom House, el marco analítico que hacen, y es que para ellos las elecciones obviamente tienen ciertos requisitos, y uno de esos es primero que quienes participen para un cargo público lo hagan libremente y que no se decida de forma arbitraria quién participa y quién no. En eso fracasamos, podríamos decir, porque lamentablemente sí se vetaron a candidatos en el proceso electoral del año pasado. Segundo, que en los momentos en que se realicen las elecciones, pues obviamente sean elecciones justas, transparentes. Afortunadamente en eso sí pasamos la prueba, digamos. Pero luego también hay un proceso en donde quienes ganan las elecciones efectivamente puedan tomar posesión. Y ahí, digamos, pasamos por momentos de muchísima tensión porque parecía que no se iba a dar ese paso, que era lógico que quien gana las elecciones pues sea el que tome posesión. Y entonces, internacionalmente, Guatemala llamó muchísimo la atención y eso, por supuesto, que está reflejado también en el informe que se da. Por supuesto, con una nota positiva en el sentido de que finalmente se logra la transición pacífica del poder, pero con una nota de preocupación porque obviamente los elementos que de alguna forma atacaron ese proceso de transición pacífica del poder, pues ahí están y no descansan de alguna forma en su intento de debilitar un gobierno que ha sido legítimamente electo en las urnas. Entonces también se menciona ese hecho, pero luego en América, en Centroamérica, el otro tema, por supuesto, es El Salvador, en donde básicamente ya no existe oposición y este informe sí le pone muchísimo énfasis a la pluralidad política. Para ellos es importante que haya diversidad de puntos de vista en una sociedad, Y el hecho de que en El Salvador, por ejemplo, esa oposición prácticamente desaparece porque en el Congreso es dominado casi absolutamente por Bukele y pues las Cortes también, pues obviamente se está transitando hacia un régimen autoritario, lo cual es motivo de preocupación. Y en el caso de Honduras, pues están realizando daños institucionales muy serios en la cooptación de las instituciones, incluido, por supuesto, el Ministerio Público de ese país, y que de alguna forma pueda ser instrumentalizado más adelante, como ha sucedido en el caso de Guatemala. Entonces, y por supuesto, el tema de Nicaragua, que sigue siendo, pues, el caso que ya todos damos por sentado de que, pues, es una dictadura, un régimen autoritario, pero que pareciera que no tiene fondo y que pueden Ortega seguir dañando a la sociedad civil en ese país. Hay que recordar el daño terrible que le ha hecho a las ONGs, pero también a la Iglesia Católica, y que de alguna forma, pues la persecución contra los críticos de ese régimen no cesa. Y hemos visto realmente decisiones arbitrarias, pues horrorosas, diría yo, en el sentido de cómo se les ha negado la nacionalidad, su derecho a la propiedad, a las personas que se han atrevido a criticar a ese régimen.
Sí, y en el caso de Nicaragua, incluso hasta mencionadas ONGs, pero se puede ser hasta más específico que hasta la Cruz Roja y los Boy Scouts, ¿verdad? Que normalmente no entran dentro del ámbito político, hasta estas las cancelaron, ¿no?
Sí, totalmente. Digamos, es un totalitarismo. O sea, yo creería que ya Nicaragua está pasando de ese régimen autoritario a un régimen totalitario, en donde realmente casi no hay ningún tipo de espacio para la libertad de ningún tipo. Y lamentablemente ahí, Jorge, creo que lo que tenemos que reflexionar en el caso de Nicaragua es cómo en su momento las personas no vieron el peligro que estaban teniendo con Ortega, que él estaba rompiendo las reglas, que él estaba de alguna forma saltándose todas las limitaciones que tiene, digamos, una república y que poco a poco lo fue haciendo con la anuencia y la complicidad de ciertos sectores de ese país, que en ese momento, así como podemos criticar que la izquierda justificó a Chávez con todo el daño que le estaba haciendo porque estaba generando política social. Bueno, en su momento, en el caso de Ortega, muchas personas justificaron el gobierno de Ortega porque supuestamente estaba generando crecimiento económico y estaba generando inversiones, pero no se estaban dando cuenta del daño institucional que estaba haciendo a la república incipiente que estaba naciendo en ese país, valga la redundancia, pero que de alguna forma termina finalmente con arrasar, incluso con los aliados que tenía en ese momento Ortega y que muchos de ellos hoy están en el exilio. Y por eso creo que es tan importante que valoremos la libertad como un valor, como un bien absoluto, diría yo, Jorge. Yo creo que tenemos que estar enamorados de la libertad, tal y como ustedes lo plantean muchas veces, y por eso es importante los espacios de ustedes, porque al final la libertad se tiene que defender independientemente de las consecuencias que tenga ejercer esa libertad. Y creo que los derechos individuales como un valor absoluto que no se negocian por ningún otro bien ulterior que pueda ser crecimiento económico, programas sociales o lo que sea, sino que lo que necesitamos comprender como sociedades en esta avalancha de autoritarismos que vemos en el mundo es valorar la libertad como un bien supremo, que no se negocia por nada del mundo. Y eso creo que como país nos podría mantener alejados de esas tendencias mundiales, aunque lamentablemente creo que en el caso de Guatemala, en el informe lo menciona, en los últimos 15 años hemos bajado consistentemente nuestras puntuaciones y por supuesto que estamos en un momento complicado, sobre todo porque organizaciones corruptas, altamente poderosas en el país, con mucho dinero, pues han tratado de mantener un Estado cooptado que obviamente en el tiempo podría limitar más y más el ejercicio de nuestros derechos individuales.
Así es, algo más, Juan Pablo.
Bueno, yo únicamente también para recalcarles a todos los amantes de la libertad que nos escuchan, esa relación que bien le preguntaba a Paul, de la relación de las libertades civiles y la relación del PIB per cápita, la pueden encontrar muy fácilmente en gapminder.org, perdón. De hecho, ahorita estoy viendo la relación y sí hay países que tienen libertades muy restringidas, pero al mismo tiempo muy ricos, que es Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, pero nosotros aquí buscamos variaciones liberales más que todo, y eso es lo que me lleva a mi otra pregunta, que hacerle Paul, de cómo llevar ese mensaje de libertad a las personas en Latinoamérica, precisamente porque, como bien mencionabas, esos hombres fuertes, esos strongmans, justamente lo trataba el viernes en mi programa con Reinaldo Rodríguez, la diferencia y la identificación de strongmans y caudillos, que parece ser que aquí hay una tradición latinoamericana de amar a esos strongmans y a esos caudillos, pero cómo podemos variar y cómo podemos llevar ese mensaje de la preferencia de la libertad, o ya sea el liberalismo, eso sería ya meter más, pero precisamente la idea de la libertad, de la no dependencia de un caudillo o de un strongman aquí en Latinoamérica.
Bueno, Juan Pablo, yo diría que lo primero sería que nosotros como liberales en Guatemala y en América Latina no nos perdamos. Yo veo con mucha tristeza que muchos de aquellos que, algunos, no voy a decir muchos, algunos, de aquellos que se llaman liberales, pareciera que hoy están de moda, o sea, se han unido a la moda de rendirle culto a estos hombres fuertes. Y entonces dice uno, si nosotros como liberales somos la reserva moral de la libertad y nosotros mismos estamos perdidos, bueno, entonces la esperanza, diría yo, pues se nos va reduciendo. Entonces, primero no nos perdamos nosotros. Nosotros tenemos que ser consistentes en amar la libertad, porque sabemos con hechos que es la que nos da el mejor beneficio en el largo plazo. Valorar la vida, valorar la propiedad, que son, como lo planteaban hace 200 años, incluso los pensadores como John Locke y todos ellos, como derechos naturales, inalienables, que no eran negociables. Y así es como surge esa idea de que todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. Entonces creo que no es una lucha fácil, porque estamos realmente en desventaja, diría yo, Juan Pablo, porque si uno se pusiera, por ejemplo, en una plaza en El Salvador y comenzara a explicar este tipo de cosas, muy probablemente lo van a uno a lanzarle tomates, ¿no? Porque mucha gente está fascinada con Bukele y cuesta muchas veces explicar estas ideas, porque la gente quiere ver los beneficios de corto plazo más que ver lo de largo plazo, que es lo que insistimos muchísimo en el liberalismo, ¿no? Ver el largo plazo, no el corto plazo. En el corto plazo, entre comillas, va a tener beneficios. Entonces, creo que es una lucha de picar piedra, es incluso una lucha riesgosa en los momentos en que, a dónde va el mundo, porque pareciera que vamos a un mundo de extremos, en donde hay que ser parte de esos extremos, hay que ser parte de ideas que de alguna forma, de una derecha extremista que quiere líderes autoritarios, al igual que la izquierda extremista. Entonces, a veces es incómodo estar en una situación en donde uno lo que hace es luchar por la libertad, luchar por valores inalienables, pero creo que al final vale la pena, porque si uno ve la historia de Estados Unidos y la historia de los países que han logrado preservar su libertad, lo hacen precisamente porque hay personas comprometidas con esa libertad y que, a pesar de todo, a pesar de ir en contra de la corriente, siguen insistiendo. Y por eso creo yo, Juan Pablo y Jorge, que insisto, espacios como los de ustedes tienen un valor incalculable, porque creo que son las que nos dan el norte de cómo tenemos que buscar el desarrollo, pero sobre todo el preservar nuestra libertad como ciudadanos.
Gracias, Paul. Y en efecto, yo principalmente lo relaciono ahorita que mencionas eso con el tema de China. Yo tengo 5 años, o si no, si es que no más, de estar advirtiendo sobre los problemas que se iban acrecentando en China a raíz del mayor autoritarismo, porque siempre han sido autoritarios, pero el mayor autoritarismo que ha tenido Xi Jinping, especialmente en los últimos 5 años, y cómo eso iba a afectar a China y al mundo en general, pero especialmente a China en el sentido de que no se iba a seguir desarrollando como muchos creían que iba así literalmente a sobrepasar a Estados Unidos en el 2030 y cosas así. Y 5 años después resulta que en efecto eso es lo que está pasando, al grado de que hoy cabal leía una nota que decían que ahorita el gobierno de China está viendo cómo hace, que está abriendo más vuelos hacia las principales ciudades chinas y haciendo más fácil el obtener la visa para ver si así atraen a ejecutivos que vayan a ver si invierten a China. Y resulta que no les está dando resultado. Y obviamente, pues no les va a dar resultado si han estado persiguiendo incluso a los ejecutivos en los últimos años, ¿verdad? Entonces, estas cosas, al final, como bien lo dijiste, pues al final es de mantenerse uno claro en cuáles son los principios que defiende y los principios, como bien lo mencionabas, que considera uno inalienables. Si lo ves en esa perspectiva y en la perspectiva de largo plazo, pues es fácil o es, no, pues no digo fácil, pero por lo menos es lógico ver qué puede pasar con algunos países, como me refiero a este caso de China, o lo que ha estado pasando en muchos países de aquí en Latinoamérica y en Asia, ¿verdad? Entonces, al final, básicamente es cuestión de estar uno claro en cuáles son los principios que se deben defender y mantenerse a pesar de los pesares, ¿verdad? Y dentro de esos considero yo que uno de los principales principios en un sistema republicano, como he mencionado, es la separación de poderes y la limitación del poder. Y es precisamente en este tema en donde creo que cada vez hay menos a nivel global y vamos encaminados a todavía menos, ¿no?
Totalmente. Y si uno ve, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, da tristeza. Por ejemplo, a ver, uno puede estar a favor o en contra de Trump. Esa es otra historia. Pero, por ejemplo, yo veo muchas similitudes con lo que le están haciendo a Donald Trump, por ejemplo, en términos legales, para tratar de evitar que pueda participar. Y que lo veo muy similar a lo que pasamos nosotros acá. Entonces, la instrumentalización de la justicia para tratar de vetar o limitar el ejercicio de las libertades de aquellos que se consideran enemigos políticos, está de moda a nivel global. En Venezuela vemos, por ejemplo, cómo a María Corina Machado igual la han vetado de participar, no digamos lo que pasó en Nicaragua. Es decir, esto parece un fenómeno global. Y ahí es donde lo que usted mencionaba, Jorge, de tener la separación de poderes, la independencia de poderes es fundamental para poder preservar esa libertad. Al final, cuando no se preserva esa independencia de poderes, pues entonces la justicia se instrumentaliza, se convierte en un arma de quien tiene el poder para tratar de limitar a los otros. Y a mí lo que me preocupa, creo yo, es que además nos estamos viendo como enemigos. Es decir, una cosa es tener las ideas de la libertad muy claras, muy definidas, pero eso no significa que voy a considerar mi enemigo y casi al punto de quererlo meter a la cárcel o incluso de querer eliminarlo físicamente, como incluso muchas veces muchas personas lo indican, a quienes piensan distinto a mí. Es que yo creo que parte de la libertad es comprender que vamos a vivir en sociedades en donde vamos a tener una diversidad de opiniones, y esa libertad significa que podemos convivir, podemos discutir, porque es parte, somos seres humanos y que para eso tenemos un cerebro, para discutir y para impulsar nuestras ideas. Pero lo que no se vale es querer encarcelar a los que se consideran enemigos políticos, o incluso llegar al extremo, como en Rusia, de matar a los enemigos políticos, como vimos recientemente con Navalny y cuántos otros más que Putin ha asesinado. Entonces, la convivencia pacífica creo que es parte de los principios del liberalismo que no tenemos que olvidar, y que estos movimientos radicales lamentablemente están promoviendo hoy en día.
Así es, Paul, muchas gracias. Y en efecto, estamos de acuerdo en esto. Y al final lo que debemos de seguir es impulsando estas ideas, que si son efectivas o no, pues depende de qué tan efectivos seamos para convencer a más gente. Pero al final, lo importante es, como bien decía Jefferson, que la libertad hay que defenderla todo el tiempo, no solo durante algún tiempo, sino todo el tiempo. Incluso yo cito una frase de Ronald Reagan en donde decía de que la libertad siempre está a una generación de desaparecer. Porque pues podemos nosotros defenderla mucho, pero la siguiente generación tiene que seguirla defendiendo también, si no, igual ahí se acaba, ¿verdad? Entonces, al final es algo que tenemos que defender toda la vida y mantenernos en eso. Así que muchas gracias, Paul. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo de la entrevista. ¿Algo con lo que quieras terminar, concluir esta entrevista?
Pues simplemente no desanimarnos. Las tendencias en el mundo son muchas veces decepcionantes, pero creo que tenemos que seguir insistiendo. Y al final yo creo y quiero tener optimismo de que la libertad siempre va a prevalecer, aun cuando pasemos por momentos oscuros, y es nuestro deber, en todo caso, pasar esa antorcha de la libertad pues a las siguientes generaciones, para que precisamente no se pierda. Así que gracias por el espacio. Siempre es un gusto y un honor estar con ustedes. Feliz tarde.
Un saludo. Gracias, Paul. Estuvimos conversando con Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Ahora siempre con Juan Pablo Álvarez aquí con nosotros. Y ahora en este segmento pues vamos a estar conversando con Roberto Wagner. Él es experto en temas internacionales, es analista político y experto en temas internacionales. Y vamos a hablar con Roberto con relación a la situación que se está viviendo actualmente en Haití. Un poquito más adelante, pues vamos a hablar también acerca de las manifestaciones que se están dando en Cuba y por sobre todo de estas dos circunstancias, cómo nos puede afectar a Guatemala. Así que le damos la bienvenida a Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, Juan Pablo. Qué gran gusto estar aquí con ustedes.
Qué bueno tenerte por aquí. Y tal vez para ponernos en contexto a nuestros radioescuchas y a nosotros, ¿cómo está actualmente la situación en Haití? Y tal vez antes de eso, ¿cómo fue que llegaron a donde estamos ahorita o a donde están ahorita?
Sí. Bueno, muchas gracias. Vean, Haití, no podés hablar de la situación actual de Haití sin ignorar lo que fue su historia y lo que se convierte en una costumbre en la cual, a ver, es sumamente interesante esto y pareciera de película, pero no lo es. Desde los años 60, cuando digamos tuvimos en un momento dado a quien era conocido como el Papa Doc Duvalier, que fue el dictador de aquel país, después su hijo, prácticamente casi entre comillas hereda el trono. La política en Haití se manejó de dos formas, más que de fuerzas de seguridad, se manejaba a través de grupos de fuerzas de choque, digamos que eran se les conocían los famosos Tonton Macuts, que digamos prácticamente eran pandillas organizadas, habilitadas por el gobierno, que ante cualquier resistencia política eran fuerzas de choque que la iban a desaparecer esa oposición por la fuerza. También Papa Doc populariza en un momento dado en aquel país todo lo que es la mezcla entre la religión, el vudú y los zombies. Y yo sé que esto suena de película, pero lo hizo. Y era una forma también muy mística de cómo ejercer miedo y control sobre la población. Entonces, cuando salís de ese Haití, que curiosamente bajo esas circunstancias, hablábamos fuera del corte de los indicadores económicos, o sea, Haití estaba mal, pero no estaba en una situación, digamos, tan mal cuando uno analiza esos indicadores, pero de repente a uno le dicen, miren, hay una, no es la policía, sino que es como un grupo paramilitar que viene y si usted, o sea, se atreve a decirle no al presidente, le revientan la cabeza. Y por otro lado, en ciertas partes de la población, en donde a propósito se mantenían otras cifras, digamos, de manejar una opresión a la educación y demás, pero asustadas a la gente con cuestiones de vudú y de zombies, literalmente hablando. Entonces, heredas todo ese proceso y qué es lo que se ha venido dando en Haití, digamos, ha sido una tragedia de lo que es una reconstrucción en cuanto a términos de autoridad, cómo se forma una autoridad en aquel país. Y siempre hemos visto el uso de la fuerza como un elemento político. Lo vimos durante los años 90, es más, en 1992 hay elecciones libres, pero se da inmediatamente un golpe de Estado y los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, saca dientes y decide mandar tropas estadounidenses a Haití. No sirve esto de nada. Y entonces entras en una constante, en un como ciclo muy negativo, muy perverso, en donde Haití se ha pasado de gobiernos que viven de la cooperación internacional. Haití es el país en el hemisferio occidental que más cooperación internacional recibe y de la cual muchos de estos organismos internacionales se ufanan de esos indicadores. Sí, tenemos esto, tenemos aquello, pero la situación del haitiano de a pie no ha cambiado realmente. Y entonces, nuevamente, era una cuestión ante la desesperación, mucha gente, y porque eran la herencia que tenían de ese país, nos organizamos violentamente, o sea, y tomamos ciertas cuestiones por la fuerza. Esto viene y va generando, digamos, hay dos crisis que se van dando, el 2008, lo que es el terremoto en Haití, que poco antes se dio el terremoto en Chile, y que fueron unas escalas parecidas, pero era impresionante cómo Chile decía, miren, tuvimos fallas de energía, pero la infraestructura, o sea, era mínimo lo que se perdió. En Haití literalmente se cayó el Palacio de Gobierno. O sea, es una cuestión que todavía no se han logrado recuperar.
Y pero, hasta la sede de la misión de la ONU, que era donde estaba, también, donde, o sea, estaba, no, Edmond Mollet, cabal, justo.
Una cuestión muy desastrosa, pero nuevamente esos ciclos muy perversos, en donde por un lado tenías gobiernos que decían las cosas las estamos haciendo bien y nosotros somos responsables por eso, y por otro lado tenías a MONUSTAH, la misión de Naciones Unidas en Haití, diciendo gracias a nosotros Haití se mantiene estable, y en el fondo todo esto no estaba pasando, la realidad era completamente diferente, cada vez una situación bastante más difícil para los haitianos, y llegamos a esta situación en la que el mantenimiento de la política siempre ha tenido ciertos intereses muy perversos, y la conformación de grupos de choque que hoy en día ya son literalmente pandillas. El asesinato hace un par de años de Jovenel Moïse, que hoy hasta se revela que su viuda tuvo que ver en todo esto, un comando colombiano, nuevamente, es que estas son cosas de película y las vemos en la vida real, pero ¿qué es lo que sucede? La principal ciudad, la capital, Puerto Príncipe, está prácticamente que pasó de tener un porcentaje de la misma controlada por estos grupos armados. Hoy está 80% de la capital está controlada por estos grupos. Y estos son los grupos que tienen el poder político. ¿Por qué? Porque tienen armas. Tienen armas y porque los reclaman por el uso de la violencia.
¿Y estos grupos se podrían equiparar a, por ejemplo, las maras que han habido aquí en El Salvador o en otros
sí,
países?
Sí, tienen características muy similares. La gran diferencia, Jorge, es que en Haití tienen un reclamo político. Y el gran problema que tiene Haití es que todo se concentra en Puerto Príncipe. O sea, los recursos, digamos, de agua, los alimentos cuando llegan, pues obviamente llegan al puerto, pero de ahí están las grandes bodegas, las pocas bodegas que pueden, digamos, mantener algunos productos perecederos, se encuentran aquí. Entonces, la distribución, todo eso ahora se está negociando con estos grupos. Se siguen muchas, digamos, llamémosle formas ritualísticas, digamos, por ejemplo, como el pandillero aquí en Centroamérica, las maras se identifican con el barrio y tienen toda una forma de ser. Allá es algo parecido. La diferencia es la connotación política. Los líderes políticos de las pandillas en Haití son reconocidos y reclaman una pieza del pastel. Y entonces ahora tenemos a un presidente en funciones que no ha logrado hacer elecciones legislativas, no ha logrado convocar elecciones como tal por la crisis que se da, y tenés a unos grupos de pandilleros que lo acusan a él y a muchos otros políticos de decir, ustedes son la burguesía política, digamos, y utilizan términos muy parecidos. Recordemos, Haití fue el primer país que se independiza realmente en el hemisferio occidental, pero digamos, es el comienzo de bourgeois, la burguesía, esos términos. Pero yo les imaginaría mucho como, por ejemplo, cuando escuchan un Javier Milei en Argentina que habla la casta política, los políticos que viven solo de la función pública. Y entonces tenés esa situación, pero después tenés también un gobierno que tiene a sus propias fuerzas de choque, que es otra pandilla. Y entonces es una cuestión en donde a unos les das para eliminar a otros, pero el gran problema es que ya descendiste a una situación en donde la violencia callejera es parte de hacer política. Y si un líder viene y de repente como que cede un poco, porque la política es negociación, tenés que ceder, cede un poco, muchas veces los de abajo dicen, eso a mí no me pareció, entonces nosotros nos salimos de esta agrupación y formamos la nuestra. Entonces es una espiral descendente de violencia muy cruda la que se está viviendo en aquel país. Y lo más triste es que esta es una situación que ya estaba grave a principios del año pasado. Y con todo respeto, pero mientras que en organismos internacionales y en foros regionales se hablaban de otro, un montón de cosas, que qué terrible, se habló mucho más del caso de las amenazas a la democracia en Guatemala que del tema de Haití. Y hoy estamos en una situación en donde ninguno de estos organismos puede hacer algo, en donde se hizo una solicitud de autoridades haitianas para que lleguen, digamos, refuerzos que hagan el papel de policías y demás de países africanos, porque se sienten más identificados. Dicen, la OEA y la ONU realmente al final del día no nos han resuelto mayor cosa, necesitamos otro tipo de apoyo. Y tomemos en cuenta una cuestión que también es muy importante. Hay actualmente menos de 10,000 policías para un país de 11 millones de personas que están en funciones. La cifra oficial es mayor, pero hay un montón que uno no sabe realmente qué están haciendo y que ellos mismos también tienen miedo de salir porque saben que son también, digamos, y no tienen la logística, no tienen el recurso de armas y todo que sí tienen todas estas pandillas.
¿Están estas pandillas en alguna medida vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico como suele suceder en el resto de Latinoamérica?
Hay casos. Lo que sucede es el principal problema, en lo que más están involucradas estas pandillas es en cuestiones tan naturales y tan normales para muchos de nosotros como la movilidad de alimentos, el manejo del agua, el agua potable que digamos es escasa. Mucha de la gente que se iba al norte del país, que es una zona más montañosa, que es bien difícil, y más en esta época de verano en esta parte del mundo, aunque siempre pues allá digamos también el calor es impresionante, manejan muchas de estas situaciones. Y por otro lado siempre hay elementos, porque por lo caótico que es, sí es un país que también digamos tiene, por el caos se aprovecha para utilizar estos vínculos para asociarse con grupos de crimen organizado. Pero por ejemplo, al día de hoy, energía eléctrica, agua potable, alimentos enlatados y cosas así, si uno no conoce o tiene alguna especie de contacto con, ya sea con algún organismo internacional o con pandilleros, va a ser muy difícil que consiga estas cosas.
Llegan al punto de que una de las noticias ayer domingo era que el mismo consulado, que entiendo que es un honorario, de Guatemala en Haití, había sido uno de los lugares saqueados, ¿no?
Sí, no, es una situación... es una, digamos, y hay que, si vemos cuestiones históricas, como ustedes sabrán, pues está la isla, que era la tradicional, la isla española, y una parte es Haití, la otra parte es República Dominicana. En República Dominicana está en una situación también, cuando hablamos de cerrar fronteras, que dicen, vean esta situación, no. Ya de por sí teníamos muchos problemas con una migración constante de haitianos. Ahora esto sí es una situación en la que no queremos nosotros que haya un derroche de la violencia que se está dando en Haití hacia nuestro país. Uh-huh. Y la preocupación es bastante grande. Pero esto también es algo que nos debe preocupar a toda la región, porque hoy salió precisamente las noticias, ha aumentado ya el número de haitianos en el país que están buscando un paso para irse al norte, para ir a Estados Unidos, y me temo que ese número va a aumentar más en las próximas semanas.
Te iba a preguntar ahí precisamente lo que acabas de comentar, ¿cómo hacen en República Dominicana para mantenerse aislados de eso que está literalmente a la par de ellos y que pues, no, o sea, no es que los haitianos tengan muchos otros lugares a donde ir, ¿no?
Es muy curioso, Jorge, porque utilizan, porque estos, así son esas las cosas en nuestros países. En la época del dictador, y que está ese famoso libro de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, de Leónidas Trujillo, ¿no? Que, digamos, en un momento dado mantuvo, con puño de acero República Dominicana, y controlase eso con cuestiones de militarización de la frontera. Y lamentablemente son cuestiones que muchas veces uno, digamos, son cosas que a veces pasan naturalmente: discriminación, racismo, y la saturación de muchos, el no acceso a ciertos servicios básicos para ciertas personas. Pero también es una cuestión que sucede, que es bien curioso, porque sucede a veces con muchos latinos en Estados Unidos. Algunos haitianos que ya han logrado una ciudadanía o que han logrado un estatus diferente en República Dominicana son los primeros que dicen que ya no vengan más haitianos, pues no voy a perder yo mis privilegios. Entonces, hay una serie de situaciones de esta naturaleza, pero también, digamos, es hay un control muy férreo en esa zona fronteriza. Pero después está todo el tema de las aguas internacionales, que ya es bastante más crítico, pero que ahí es donde muchas veces ya se encuentran otras vías de otros grupos de crimen que tratan cuestiones de movimiento de personas, para decirles, miren, ¿para qué se quiere ir a República Dominicana cuando yo les consigo más fácil que se vayan a Estados Unidos? Pero váyase por Guatemala, váyase, digamos, venga por Centroamérica, cruza México, o les encontramos otras formas, otras alternativas de irse.
¿Hay alguna facilidad para los haitianos que llegan ahorita a Estados Unidos para quedarse ahí, aunque sea como solicitantes de refugio?
Bueno, en este momento, para muchísima gente, digamos, para muchísimos, por eso es que estamos viendo una crisis en la frontera sur de Estados Unidos, porque sí se están, por un lado, se están discutiendo facilidades, se están discutiendo rutas a tratar de aceptar un mayores números de personas, pero estamos viendo cómo hay una política migratoria de parte de Estados Unidos que ha sido bastante relajada en los últimos meses, y que ya es un tema que va a ser para mí el gran tema de campaña electoral en este año, en las elecciones de Estados Unidos. Pero nuevamente el gran problema es, no existe asilo por cuestiones económicas. Yo no puedo llegar y decir a Estados Unidos, mire, es que estoy en la pobreza y mis hijos están muriendo de hambre. No, pero si yo vengo y digo, mire, yo soy parte de una persecución política, y que eso sí se puede hablar en Haití, entonces esa situación ya de cierta forma obliga al país receptor a decir, tenemos que estudiar el caso. Claro, el país receptor podría rápidamente sacar un acta y decir, miren, ustedes no podemos estudiar ese caso, tienen que irse. Cuando existió en su momento, hablo del tercer país seguro, evaluamos, usted está afuera y después ya se decide cómo se puede mover. Pero lamentablemente ahora no, digamos, hay muchísimos casos de personas, particularmente ciertos países, disminuyó un acceso de migrantes centroamericanos, pero ha aumentado dramáticamente lo que han sido migrantes venezolanos, y no me extrañaría que veamos que también un aumento bastante fuerte de migrantes haitianos.
Sí, en efecto ha habido. ¿Querías preguntar algo?
Sí, yo tenía duda de que mencionabas, Roberto, que Haití es de los países de la región latinoamericana y el Caribe que mayor inversión se le ha dado, pues, por organismos internacionales, y de hecho Juan Jorge, al inicio del programa, le mencionaba de que Edmond Mulet, el candidato a la presidencia, mencionaba, no, es que yo estuve en Haití, hice esto y hice aquello, que si nos damos cuenta y vamos precisamente a la situación pasada y actual de Haití, vemos de que no sé qué tanto hizo, parece ser de que no mucho, pero es famosa las misiones de paz que hace la ONU de ser un fracaso realmente, y decías de que se le ha invertido mucho, o sea, ¿qué tanto impacto crees tú que tuvo en el país? Y si nos podría decir como qué tanto fue, me imagino que el dato exacto del monto de las misiones no, pues, pero como que un rango de cuánto se le invirtió a Haití para esas misiones de paz.
Es el país que más, o sea, son cientos de millones, pero es que estamos hablando, yo empezaría a hablar desde, digamos, 1992, como les digo, fue... el golpe de estado que se le hizo a Jean-Bertrand Aristide, y en eso el general Cedras le hace un golpe de estado. En ese entonces era muy popular irse a Panamá, después eso así, después en el 93 fue el serranazo, fue precisamente así, pero desde ese entonces se hizo una misión, se aprobó por primera vez. La Asamblea General de la OEA prueba que hay una intervención militar, y obviamente la hizo Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos, o sea, tiene lo que es su cooperación. Pero si empezamos a ver lo que es cooperación oficial de organizaciones intergubernamentales, estamos hablando fácilmente de unos 600, 800 millones de dólares en ese periodo de tiempo. Ahora, súmenle a todo eso todo lo que se va diversificando a través de ONGs. Porque yo vengo y a veces, digamos, tal vez digan, bueno, miren, aquí hay una colaboración, pero tal vez hay 10 millones de fondos de una organización intergubernamental, digamos, Naciones Unidas, de una de sus agencias, pero yo tengo, digamos, mi organización, Salvemos los Recursos Acuáticos de Haití, y entonces ahí se triangula todo eso. Y el gran problema es que en el 2004... en lo que fue el foro de alto nivel en París se discutió y se llegó a esa conclusión de decían, vean, de cada dólar que estamos dando en cooperación aproximadamente el 20 centavos llegan a los destinatarios. En el caso de Haití yo diría que fue mucho menos, yo diría que fue una cuestión, o sea, porque lamentablemente, como te digo, no tengo las cifras exactas, Juan Pablo, pero lo que sí te puedo decir es que en el mediano plazo no funcionó absolutamente nada. O sea, es mantener las formas, es como poner un policía en un momento dado y decir, bueno, aquí está, pero sabes que se va a tal hora, entonces decís, no, no me quiero dar color, como se dice popularmente, entonces va a estar tranquilo. Pero en el momento en el que ves que ya no hay una autoridad, o sea, aquí, o sea, no cambió nada, solo es... nuevamente era una cuestión que se, digamos, solamente manejaba unas cuestiones de forma. Al final del día, algo que haya perdurado en el tiempo y que uno diga, no, se lograron construir algunas cosas o se apoyaron instituciones que después la gente las pueda ir manejando, no pasó nada. Entonces, digamos, yo entiendo, obviamente, y si soy candidato político, pues no voy a decir.
Sí, fracasé en Haití, claro.
Pero al final del día yo sí diría, vean, yo llegué y puse una capa de la pintura más barata que había, y que es como, es pura la corrupción que vemos en nuestros países todo el tiempo. Pero se ve bien bonito, miren, instalamos, arreglamos todo esto, pero después de un año que ya no quedó nada porque nos llevamos todo lo demás, eso se empieza a manchar y todo, y después ahí se ve el resultado. Entonces yo creo que ese es el gran problema, digamos, en el caso de Haití. Y a ver, digamos, tenés muchas organizaciones internacionales que están ahí de buena fe. Pero como dice, como reza el dicho, de buena fe, de buenas intenciones, está empedrado el camino al infierno. Porque sí, no se hizo eso de venir y tratar de encontrar estrategias de más largo plazo. Y por otro lado, también tuviste un montón de casos. Uno de los casos más brutales fue esta organización humanitaria Oxfam, que sus miembros están explotando sexualmente a menores de edad en aquel país. Entonces, es para mí es un reflejo de que al final del día las reglas se hacen en Haití porque tenés una AK-47 o porque llegas con billetes, así somos la comunidad internacional. Entonces, por eso haces las reglas. Pero no hay un concepto de decir, vean, como sociedad, organicémonos y creamos una constitución o creamos una normativa o ciertos principios para que podamos convivir pacíficamente en sociedad. No, eso no, no. Si hay esfuerzos, lamentablemente no se han logrado.
¿Qué organizaciones o países cree usted que les han otorgado tanto armamento? Porque hay mucho armamento para los grupos paramilitares en Haití.
Estados Unidos, de Estados Unidos sale todo. Perdónenme, eso no.
¿Del estado de Estados Unidos?
No, no es el estado como tal. Lo que pasa es que en Estados Unidos es como en México. Es, digamos, uno llega, viene y consigue un montón de cuestiones, consigue un montón de armamento. Ahí tenés una gran cantidad de empresas. Son lecciones que no se aprenden desde lo que fue, olvido el nombre del caso específico, pero desde lo que fue la guerra del Chaco en el siglo XIX en Paraguay, donde Estados Unidos tenías una misma empresa de armamento que le estaba vendiendo directamente armas a Paraguay y a Bolivia. Y en eso dijeron, miren señores, es que por la guerra no termina culpa de ustedes. Hoy en día no pasan las cosas así, tan así abiertamente, pero sí tenés a muchos agentes, digamos, personas que están en el negocio de las armas, y no es que el Estado, no es que Joe Biden o Donald Trump vengan y aprueben estas cuestiones, o que un senador o algo así. Tampoco me consta que todos...
Tampoco
voy a meter las manos en el juego por
sí, porque en los Estados sí hay misiones bajo de agua.
Lo que sí te puedo decir es que, digamos, que venga y que se diga, digamos, por ejemplo, que son situaciones que las hemos visto ya en el Medio Oriente, que son situaciones que ya se están empezando a dar en Ucrania. Cuando venís y a través de cierta agencia decís, necesitamos colaborar, van a venir policía de Kenia, necesitamos armarlos y tienen que tener un buen equipo y todo. Entonces, bueno, ¿quién les puede vender eso? Porque yo como Estados Unidos no lo puedo vender, pero entonces que se haga un contrato con alguna empresa, que venga alguien, nosotros les conseguimos tal equipo y esto, el otro, triangulamos algunas cosas, yo le puedo vender tales armas, pero no le puedo vender tales municiones, por ejemplo, y así se triangula esto, se hace todo eso, y al ratito, si fracasan los keniatas en Haití, esas armas, ¿hasta qué punto se quedan ahí? Y acto siguiente, estás viendo que son armas que uno viene y se empieza a trazar datos y todo. Se hicieron en una empresa de Estados Unidos y que se venden en tiendas en Estados Unidos. Pero eso también pasa, por ejemplo, en el caso de México. En otros países es diferente. Digamos hoy que hay más presencia de China en Sudamérica. Pero estas son cuestiones que en todos esos temas de seguridad es... O sea, la cooperación, así como a veces hablamos de cooperación humanitaria, de decir, hay que mandar alimentos y cómo, pero cómo vamos a manejar todo esto para que no sea como una cuestión lucrativa, así también se maneja todo el negocio de las armas. Y nuevamente el problema es lo que pasó famosamente en Afganistán hace tanto tiempo, cuando fue la invasión soviética, los Estados Unidos apoyaron con armas y después aparecen los talibanes con las mismas armas de Estados Unidos y esos círculos también nuevamente son esos círculos viciosos. En donde, pues lamentablemente, no mucha gente está, porque a veces los intereses son muy altos y no están metidos en eso.
Gracias, Roberto. Vamos a ir a una pausa y luego cuando regresemos hablamos ya un poco del caso de Cuba, porque ya no nos está quedando mucho tiempo.
Perfecto.
Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacobs en compañía de Juan Pablo Álvarez. Y en esta tarde pues estamos conversando con Roberto Wagner, analista político de temas internacionales, con relación a, en el primer segmento hablamos sobre la situación caótica que está viviendo Haití en estos momentos, pero también queríamos hablar un poco con relación a la situación en Cuba, que si, no ha, pienso yo que no ha llegado a esos extremos, básicamente porque ahí las armas las tiene el gobierno, pero si no, probablemente estarían en una situación similar. Así que, Roberto, tal vez nos puedas contar un poco cómo está actualmente la situación en Cuba, que hemos escuchado recientemente de manifestaciones, incluso que hubo ayer, y qué es lo que está pasando.
Bueno, Cuba... Pues es una situación, digamos, ya tenés, es un país que más allá de que sea un hermoso país y linda gente, pero es un país que se estacionó en una época de tiempo de la cual ya nunca salió. Ya vamos a llegar a 70 años de una Cuba que sigue viviendo hoy en día de los mitos de la revolución castrista, que hace muchísimos años cavó su tumba económica. y que tuvo que depender desde los 90s, particularmente, siempre tenía que depender de otro país, que digamos, después de la Guerra Fría, y que en un momento dado fue Venezuela, y hoy en día no tenés otro país que pueda venir y suministrar con cuestiones energéticas y con esa cooperación financiera internacional.
Solo quiero acotar que realmente es desde que inició, porque en ese tiempo dependieron de la ayuda de la Unión Soviética, claro, pero a partir de los 90 pues buscaron otras fuentes, pero desde que inició la revolución dependieron de la Unión Soviética.
Tenía siempre esa dependencia, digamos, es más, era una dependencia, es la peor empresa, siempre lo decía el profesor de la Torre en sus clases, la peor empresa económica del siglo XX, porque Cuba vende azúcar. Pero en ese entonces, en los años 60, el azúcar la metías en un furgón y en ese calor del Caribe. Y de ahí cuando llegaba a lo que hoy es el puerto de Odessa, de Ucrania, que también está en conflicto. Pero eso ya llegaba, ya todo descompuesto y todo. Prácticamente están endulzando el Mar Negro, ¿no? Con toda esa azúcar. Pero sí, en los años 90, cuando termina eso, después se viene lo que se les conoció como el periodo especial, porque sí fue una situación económica sumamente fuerte, y es una situación económica de que a muchos cubanos recuerdan, pero que también cuando se lo comentan a las nuevas generaciones, eso también provoca una situación de decir, no queremos regresar otra vez a eso. Están los cubanos experimentando, digamos, escasez de energía eléctrica por largas horas en diferentes partes del país, principalmente en ciertas ciudades fuera de La Habana, en ciertas provincias fuera de La Habana, pero también hay una escasez alimentaria que por sí siempre ha habido desde hace muchísimo tiempo, pero esta vez ya es una cuestión dramática. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que molesta? Porque son nuevas manifestaciones que vemos después de las manifestaciones que vimos en el 2021 por el COVID. Uh-huh. Es el silencio del gobierno, porque, a ver, uno, en Cuba es prohibido manifestarse, o sea, empecemos por eso, pero llega un momento en el que también cuando, o sea, la gente dice, no sabemos qué está pasando, tenemos que estar encerrados, que el COVID, todos nos estamos asustando, y que no hay vacunas también, y entonces de repente llega un momento en el que principalmente muchos jóvenes salen a decir, no, alto. Luego, también esas nuevas generaciones que cada vez han tenido más acceso a internet, han tenido un mayor acceso a otra información de fuera, pero que en eso nuevamente dicen, estamos atrasando una situación difícil. Muchos recuerdan lo que fue ese periodo especial de los 90s, y entonces, otra vez un silencio de gobierno, ¿no? Porque, digamos, se dieron manifestaciones, todos esperaban, y es un aparato, es la dictadura cubana, así funciona, o sea, viene y dice, esperemos a ver cómo que se aplaque la gente, y después si ciertos líderes locales que dicen no salgan porque los vamos a arrestar, pero si la cosa sigue, entonces ya uno toma ciertas decisiones. El caso cubano nuevamente es eso, tenés un país que se estancó en un modelo que desde hace muchísimo tiempo no da para más, que solo da para que alguien venga y que les eche una mano. Y que nuevamente sale con la retórica de siempre, todo esto es culpa de los famosos gusanos en Miami, que fueron los cubanos que en un momento dado se fueron y que quisieron venir y liderar diferentes golpes y asesinatos en contra en su momento de Fidel Castro, y el embargo de Estados Unidos. Ahí se resumen todos nuestros males, a pesar de que tenemos comercio con casi 100 otros países del mundo, pero no, eso no importa. Aquí el embargo lo es todo, no podemos hacer nada. Y nuevamente yo creo que es un caso muy difícil porque hay nuevas generaciones, pero también que siguen creciendo bajo un endoctrinamiento muy fuerte, y que simple y sencillamente ya en Cuba ya no hay, digamos, en un sentido que sí lo hubo en otros países, digamos, lo hubo en China, por ejemplo, de cierta forma en un momento dado, pero de empresarialidad. Y entonces es un país que históricamente no ha conocido la democracia. Pasamos en el caso de Cuba, que fue el último país en independizarse, e inmediatamente se convierte en un protectorado de Estados Unidos. No ha conocido la democracia, y que pasa de sistemas dictatoriales, pero que después se casa con un sistema comunista que a ultranza, ¿no? O sea, no es el comunismo chino o el comunismo vietnamita, que es más democrático porque sí te permite otros partidos de cierta forma, pero ya es una situación sumamente grave, y estamos viendo unas manifestaciones que no sé, nuevamente uno no sabe cómo va a pasar todo esto, si pueden, digamos, si pueden tener un efecto bola de nieve y que vaya creciendo. Ha sido muy simbólico que en la ciudad de Santiago, donde Fidel Castro inició su gesta revolucionaria, que se, donde se dieron las manifestaciones más fuertes, pero por un lado no sabemos si va a ser un efecto bola de nieve o si va a ser otra vez una especie de escaramuza como la del 2021 y que ese gobierno implacable venga y ponga orden
otra vez. Y que por el momento simplemente esté dejando así que salga el vapor de la olla antes de aplacarlo, ¿no?
Sí, pero también hay que tomar en cuenta nuevamente lo que yo sí, digamos, lo que tengo entendido es que sí ha sido una situación insoportable, pero lo que hace más insoportable, que ya es mucho decir para Cuba, ¿no? Es decir, que no te digan nada. Y se fue la luz, llevamos como 2-3 días, llevamos una semana, se va la luz como por 6 horas. Y después, miren, ya no hay razonamientos de comida, que no hay pan, no hay, o sea, ya eso uno viene y dice, no, miren, esto ya es esto, y nadie dice nada. Entonces finalmente sale el gobierno, dice un par de cosas, da las excusas de siempre, a ver cómo reacciona la gente, pero sí es como de manual la respuesta, no es, o sea, no es que alguien esté criticando a Cuba porque es un cerdo capitalista y esas cosas y todo, no, sino que simple y sencillamente esto es algo que hemos visto por muchísimos años, desde la época de la Guerra Fría. Y yo creo que esto impacta a las nuevas generaciones, pero nuevamente también es una situación en la que siento yo que cada vez, si vemos lo del 2021, vemos ahora lo de esto que está sucediendo ahora en el 2024 y se siguen dando estas cuestiones, creo que también ya hay cada vez más grupos de gente que dicen, vean, esto yo, y hay que evaluar opciones en otras latitudes. Y eso también es algo que se puede sumar al caso de Haití que va a provocar migración.
Roberto, ya se nos ha acabado el tiempo, solo tenemos un par de minutos. ¿Cómo puede afectar esto que se está dando en Haití y en Cuba a Guatemala?
Directamente nos va a afectar por el tema de migración. Ya están las noticias, ustedes pueden ver hoy la prensa libre y ahí ya sale una nota sobre eso. Y hoy también ya salió el comunicado que el presidente Arevalo se va a reunir con la vicepresidenta Harris y entre otras cosas para discutir las causas raíces de la migración. En un año electoral, desde ya les digo que lo que le van a decir la semana entrante, la orden casi que, no, y no me gusta decirlo así, pero ese es mi estudio, ese es mi análisis. La orden que se va a dar es a mí, todos estos cubanos, haitianos y todo, que estén entrando al país, usted vea cómo hace para detenerlos. Y que se van a venir más sudamericanos y todo, y que vayan a haber más centroamericanos a ver cómo se detienen. Eso va a pasar, y eso, el problema es que te impongan, digamos, qué políticas llevar a cabo, y que sea el interés. Ojo que no es de Estados Unidos en este caso, porque este va a ser un tema electoral. Es el interés del Partido Demócrata venir y tratar de afectar eso. Y por otro lado, al final del día, más allá que se dé esta situación, siempre es una, estamos viviendo momentos muy caóticos en lo que es la región, en unas partes de Sudamérica. Vimos lo que pasó en Ecuador, estamos viendo lo que pasó en Haití, hemos visto conatos de violencia en Argentina. Y estas noticias viajan muy rápido, entonces tenemos que también hacer una evaluación sobre temas de seguridad y decir, vean qué tan fácil es que nuestros países caigan en un caos como lo pueden caer en estos otros países. Y el hecho, digamos, que tal vez Cuba obviamente tiene otro sistema, pero siempre es esa situación de decir, vean, y si salimos a manifestar, pero y que lo vivimos de aquí, tal vez yo lo diría no en el mismo nivel por el tema de los bloqueos que se dio, pero no es difícil bloquear este país, o sea, cerrar este país. El gran problema para mí es que eso caiga en grupos más organizados y que tengan ciertas visiones políticas y violentas que quieran utilizar para su provecho.
Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Lamentablemente ya se nos acaba el tiempo y tenemos que ir a la Libercátedra con el doctor, con el juez Rojas, argentino. Y pues te agradecemos tu tiempo y esperamos tenerte por aquí más adelante.
Un gustazo estar aquí con ustedes.
Gracias, muchas gracias.
Y gracias también a Juan Pablo por haberme acompañado en esta tarde y pues de seguro lo vamos a estar viendo otros días aquí ahora que está de vacaciones Marta Yolanda. Muchas gracias, Juan Pablo, por haber estado por
gracias
acá.
Gracias a ti, Jorge.
Y a todos ustedes, los dejamos entonces con la Libercátedra, con el juez Rojas y nosotros regresamos mañana al mediodía y lo invitamos a que continúe con los programas de Libertópolis.
existencia e identidad. Bueno, en la pasada sesión habíamos estado hablando de los principios de la metafísica en Rand. Vimos que la existencia tiene primacía sobre la conciencia del hombre en el pensamiento de Rand, que se oponía con firmeza a muchas corrientes filosóficas de la época, de esta segunda mitad del siglo XX, que planteaban mucho relativismo en cuanto a la realidad, en cuanto a la epistemología y en cuanto a la ética también. El problema que se nos plantea como seres humanos, pero que es algo que ya estudia la epistemología, que es lo que vamos a ver en las próximas sesiones, es un problema de prueba, si ustedes quieren. O sea, ¿cómo sé que lo que estoy percibiendo es la realidad o si no es una distorsión de la realidad? Pero el hecho de que yo pueda, que mis sentidos no sean perfectos en el sentido de que me provean una percepción perfecta de la realidad, no significa que la realidad no exista, la realidad existe. Y recuerden lo que hablábamos del ejemplo de Popper, ¿no? El alpinista piensa que llegó a la cima, y ahí cuando llega a lo que él cree que es la cima de la montaña, se da cuenta que todavía hay un pico más alto que está al lado y no llegó a la cima. Pero la cima existe. El problema lo puede tener el alpinista para reconocer dónde está la cima. Y la prueba de la realidad, decía Rand y también Aristóteles, es una prueba ostensible, ¿no? El propio hecho de que una persona se pregunte si la realidad existe, está demostrando en sí misma la pregunta sobre la prueba de la realidad, está demostrando que yo existo, que yo tengo conciencia, que es una posibilidad de percibir algo afuera de mí, y que tengo un pensamiento lógico que me permite preguntarme por la realidad y por la existencia de la realidad. Eso solo, o sea, todas esas precondiciones para poder cuestionarme la existencia de la realidad, demuestran ostensiblemente que la realidad existe. Entonces, el universo es el conjunto de todo lo que existe, y la prueba es parte de todo lo que existe, de modo que la petición de prueba es demostración de que existe la realidad. Y por lo tanto la realidad no debe demostrarse, simplemente mostrarse. Decía Rand, cuando me piden que demuestre o que muestre dónde está la realidad, simplemente levanto un dedo y digo, bueno, esta es la realidad. Todo esto, lo que ustedes perciben, es parte de la realidad. Ahora, Aristóteles, al igual que Rand después, hacía una diferencia interesante entre lo que consideraban lo metafísicamente dado y lo hecho por el hombre, ¿no? Una distinción importante, ¿no? Porque decía Rand, lo metafísicamente dado es lo que está dado por la naturaleza, que no depende de la voluntad humana, que los humanos no lo han creado, diseñado de ese modo, y por lo tanto no lo pueden cambiar, ¿no? El mundo que nos rodea, las cosas que existen en ese mundo que nos rodea, la propia naturaleza de las cosas y del ser humano, es parte de lo metafísicamente dado. Eso no lo podemos cuestionar, porque está dado y no se puede cambiar. Solo debemos aceptarlo y actuar en consecuencia, ¿no? Rand mencionaba una famosa frase que la realidad, para ser conducida, tiene que ser respetada. Esto es, para que yo pueda utilizar la realidad para mi provecho, lo primero que tengo que hacer es conocer la realidad, aceptarla tal cual es. Porque si yo la quiero cambiar, no voy a poder, y por lo tanto no la voy a poder aprovechar. En cambio, lo metafísicamente dado es lo que, perdón, lo hecho por el hombre, es lo que sí se puede cambiar, porque depende de la voluntad de los seres humanos que lo realizan. Y es casi todo lo que utilizamos habitualmente para sobrevivir, ¿no? La comida, las casas, los autos, la ropa y todo lo que el ser humano utiliza para llevar adelante su vida, es hecho por el hombre. Y por lo tanto, podría existir o no existir. Depende de la voluntad de los seres humanos. Y entonces decía Rand que en su vinculación con la justicia como valor humano, que la vamos a ver más adelante, decía Rand que lo metafísicamente dado no se puede juzgar, hay que aceptarlo y usarlo tal y cual está. Mientras que lo hecho por el hombre siempre puede ser juzgado y debe ser juzgado para determinar si está bien o está mal, si es bueno o es malo, y por lo tanto actuar en consecuencia. Esto es una distinción muy importante, ¿no? Nuevamente, las corrientes filosóficas de aquella época pretendían que los seres humanos podían modificar a su antojo la realidad según las necesidades, las motivaciones, los valores, se podía cambiar la realidad. Y lo cierto es que la realidad no puede ser cambiada, sí puede ser usada, si uno la comprende cómo funciona, para lo que sí puede ser hecho por el hombre, que puede ser de distintas maneras. De ahí también la importancia fundamental de la metafísica, ¿no? El reconocimiento de la realidad es fundamental para poder desarrollar cualquier pensamiento filosófico. Una filosofía depende de qué entendemos por el mundo en el que estamos. Si es un caos incomprensible, caprichoso, voluble, subjetivo, o si es un orden que sigue ciertas reglas, que respeta ciertos principios, que podemos llegar a conocer y por lo tanto podemos llegar a comprender. La importancia de conocer esos principios y de conocer cómo funciona la realidad es enorme, porque nos permite conducir nuestra vida de acuerdo con cómo funcionan las cosas. Cuando los seres humanos actúan tal y como el mundo actúa, tienen muchas más chances de alcanzar sus objetivos que cuando la gente intenta caprichosamente cambiar al mundo para que sea como a uno le gustaría que fuere y no como realmente es. De modo que esta idea de este capítulo de la metafísica en el libro que desarrolla en la primera rama de la filosofía, siguiendo Aristóteles y siguiendo el pensamiento de Rand, es como la base del pensamiento filosófico. Rand obviamente habla de metafísica en muchas partes, pero fundamentalmente hay un libro de ella que es Philosophy Who Needs It, Filosofía, ¿quién la necesita?, que ese es el tema, el título de una conferencia que ella dio en 1972 a los cadetes de la Academia Militar de West Point, tratando de explicarles cuál es la importancia de la filosofía. Este trabajo, que vale la pena leerlo, en él hay muchos conceptos de metafísica en Rand, y dio el título al libro, que es una colección de ensayos de Rand de aquella época sobre distintos temas relacionados con la realidad y con la metafísica. De modo que para el que quiera empezar a profundizar la filosofía de Rand, podría comenzar con ese libro, que sería un buen inicio para adentrarse en el pensamiento de Rand. Y recordar que en estos temas Rand sigue mucho a Aristóteles, tanto en la metafísica como en la lógica, en la epistemología, Rand y Aristóteles. Recuerden que Aristóteles además había planteado los tres principios de la lógica aristotélica, que son los principios además vinculados directamente con la metafísica, ¿no? El principio de identidad o la ley de identidad. Las cosas son lo que son y no lo que nos gustaría que fueran. Y acá es la supremacía de la existencia sobre la conciencia. Pues esa ley de identidad, lo que cada cosa es lo que es, que Aristóteles desarrolló mucho en la metafísica, es la primera ley de la lógica, que algo es o no es, pero no puede ser y no ser al mismo tiempo, en el mismo contexto, que es una derivación de la identidad, ¿no? Es decir, una cosa es lo que es, no puede no ser y ser al mismo tiempo. Y una cosa es o no es, pero no hay otra alternativa, el tercero excluido. O es o no es, pero no hay tercera alternativa. Estas tres ideas básicas que forman la base de la lógica de Aristóteles están emparentados mucho con la idea de la realidad, el concepto de la metafísica, porque nos permite comprender que la realidad existe independientemente de nuestros gustos y caprichos. En las próximas sesiones vamos a ver cómo la metafísica y esta aceptación de la realidad se vincula con la naturaleza humana y con la posibilidad humana de conocer y básicamente con la epistemología, que es la segunda de las ramas de la filosofía en el pensamiento de Rand, y la vamos a tratar en el próximo segmento.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.